Y continuamos, queridos oyentes, esta tarde aquí en Educación y Comunidad, hoy con un panel de especialistas educacionales, compuestos por las profesoras, consejeras Miriam Vega, Lilia Solórzano y Danis Reátegui, con quienes hemos estado hablando sobre temas de actualidad de la educación, sobre la educación especial y las muchas necesidades de nuestros niños. Por ejemplo, cuando hablamos de educación especial, es bueno también que no solo se identifique el problema, sino se le busque la solución. Como decían en el final de la primera parte, concluíamos con algo, el llamado a que el padre, la familia, se incorpore a trabajar directamente con la escuela. Pero es bueno también que estén informados, por ejemplo, los niños que participan en programas de educación especial son elegibles para el programa de las becas McKay. Cualquier niño que esté asistiendo a una escuela pública en estos momentos, que haya sido evaluado, que tenga una evaluación que es conocida por las letras IEP, IEP, que tenga esa herramienta, esa evaluación, y que esté en un aula especial, puede acudir a un centro privado absolutamente gratis. Así que ya lo saben, y aquellos que estén acudiendo a cualquier programa de educación especial pueden trasladarse en estos días. Y las becas Florida Pride son para aquellos niños que asisten a escuelas públicas y quieren asistir a una escuela privada. En aulas regulares también pueden participar en esos programas. Así que es bueno que el lunes llamen desde las 6 de la mañana al 305-643-4888. Miriam Vega, quedábamos al concluir la primera parte en el tema de los padres, la familia, hablábamos de todo eso. Ahora, si separamos ya el orden familiar, usted decía que tres niños situados en un mismo salón iban a tener tres reacciones distintas. ¿Cree usted que todos son educables?
Claro que sí, por supuesto. El ejemplo que yo lo di es para que los padres sepan que desde el primer momento que nace el niño tienen que observar, para según eso apoyarlo a desarrollar sus capacidades, con qué tendencias tiene. Cuando entran a la escuela, nosotros somos los que tenemos también que desarrollar esas capacidades en conjunción con los padres. Para eso nosotros tenemos programas, en mi escuela tenemos diferentes programas donde está el personal capacitado, dedicado al desarrollo de esas capacidades de los niños. Ahora, las capacidades pueden ir desde un retardo severo hasta un retardo leve, hablando de niños con discapacidad. Niños con autismo, donde nosotros estamos todo momento trabajando y elaborando programas para incentivar y motivar y reforzar el desarrollo de estas capacidades.
El autismo cada vez se populariza más y se generaliza. ¿Cree usted que se exagera o cree usted que se hace con toda responsabilidad?
Se hace con toda responsabilidad.
Algo importante, los medicamentos. ¿Es partidaria de que se usen medicamentos, se usen terapia? ¿Qué cree usted?
Sí, yo sí estoy de acuerdo con los medicamentos y voy a decir por qué. Por ejemplo, nosotros tenemos en mi escuela tenemos un niño con mucha epilepsia, necesita medicamentos. El niño con epilepsia tiene que estar con los medicamentos, el fenobarbital, los medicamentos que vienen para su enfermedad. Hay otros niños.
Pero una cosa es el medicamento de la enfermedad y otra cosa es el medicamento por cuestiones emocionales, intelectuales. Sí. ¿Cómo usted diferencia? Porque ese caso, pues claro que aparte que tiene que tener un plan y de que tiene que tener una atención y una supervisión, pero aparte de todo eso, hay una diferencia grande en el otro caso que es más bien intelectual, emocional.
Yo estoy de acuerdo también con los medicamentos cuando los niños tienen la atención dispersa. Porque no es un medicamento que lo lleva al letargo, sino más bien es un medicamento químico que va a las neuronas y ayuda al niño a estabilizarse. Y al estabilizarse va a centrar su atención. Claro. Generalmente también, por ejemplo, es temporal la hiperquinesia, la hiperactividad de un niño. Se espera que un niño cuando llega a la adolescencia le baja la hiperactividad. Pero mientras tanto podemos ayudarlo. Para eso están los profesionales que son los médicos, que mandan para bajar un poco la actividad, porque la actividad no los deja concentrarse ni aprender. Y lo que nosotros, la finalidad de nosotros es el aprendizaje del niño. Es un centro educativo, enseñar al niño. Y también necesitamos ayuda con ciertos medicamentos en algunos casos.
Totalmente, y eso trae muchas veces el mal comportamiento, la distracción, la falta de concentración, el entretenimiento total, la ausencia de las aulas de esos niños cuando precisamente necesitan un plan, y para eso existen los profesionales. O sea que hay que agotar todos los caminos, pero la observación del maestro es importante.
Sí, inclusive yo le voy a dar una anécdota de un niño hiperkinético que hasta ahora está en escuela, ¿no? Y un día estaba tan hiperkinético que se movió muy rápido y golpeó a otro niño. Entonces habló conmigo, le digo, papi, ¿qué pasó? Y me dice, no, teacher, lo que pasa es que no tomé mi pastilla hoy día. Él mismo era consciente. Mi mamá se olvidó de dármela, ¿no? Entonces hay cosas que sí nosotros tenemos que ayudar al niño, porque el niño no es malo, el niño no puede controlarse, por ejemplo, en caso de una hiperactividad, no está en él. Y muchas veces con el castigo no resolvemos, sino tenemos que buscar cosas auxiliares para ayudarlo y que nos ayuden a nosotros, porque nuestra meta es la educación de ellos. Y si el niño está muy hiperkinético, eso del tiempo de la abuelita es de que al niño se le amarraba en la silla, ahora nosotros no podemos hacer eso. Entonces es importante que el niño tome conciencia de lo que está haciendo, ayudarlo con los medicamentos, y nosotros, por otro lado, lo ayudamos con la educación.
Pero de ahí volvemos a lo mismo con lo que terminábamos la primera parte del programa, la importancia de esa simbiosis de que usted hablaba, de la compenetración entre la escuela y la familia. Porque está también otra anécdota, muchas veces hemos visto en casos de que el niño llega a la escuela sin los medicamentos y después en la casa le dan los medicamentos para que se esté tranquilo, y entonces sí, y sin embargo entonces le dicen que no quiere, que es abusivo, que tenerlo tantas horas. Sí, pero en este caso es en la escuela, la sacrificada, el aula, del grupo, el maestro, y después los resultados pues son fatales, ¿no?
Sí, es verdad. Muchos padres raramente piensan que ellos saben más que los profesionales, más que el médico. No, que a mi hijo no le puedo dar tanto químico, tanto, y se niegan a darle. Lo importante es conocer, vuelvo y repito, conocer a sus hijos para que nosotros podamos ayudarlo. Yo como madre tengo que conocer a mi hija, que si está muy, muy desconcentrada, buscar la ayuda de un profesional, y si tiene que darle el medicamento, hay que darle, pero no a la negación de muchos padres de familia de no ayudar a los niños, y piensan con el castigo.
Y además observarlo y ver las reacciones, claro. Y puede que el medicamento que para uno sea bueno, para otro no sea efectivo, pero hay equivalencias, o sea, que hay que buscar las alternativas y hay que trabajar directo, porque el médico, el especialista que está atendiendo a ese niño se rige mucho por la información que le envía la escuela, porque es quien está en contacto la mayor parte del tiempo. O sea, ¿qué usted cree de las evaluaciones psicológicas?
Son importantísimas, porque las evaluaciones psicológicas, en primer lugar, yo hablo a nivel de educación, ¿no? Nos va a dar el coeficiente intelectual del niño. Si el niño, por ejemplo, tiene un normal inferior, que es muy parecido al normal, no podemos exigirle que dé como un niño normal, por ejemplo. Ahora, la inteligencia tiene diferentes áreas, ¿no? Tenemos la atención, concentración, memoria, toda la área cognitiva. Entonces, en la evaluación psicológica nos va a dar qué áreas está baja para nosotros poder trabajar. Por ejemplo, un niño que tenga problemas en la percepción visomotora. En la percepción visomotora, para que me entiendan, es lo que manda el ojo, por ejemplo, manda que la mano derecha haga un círculo, pero la mano derecha se le va para el otro lado. Entonces, no hay coordinación visomotora. Y mientras que no haya coordinación visomotora, el niño no va a poder escribir. Va a invertir letras, que es lo que se llama la dislexia. Va a tener disartrias, diferentes problemas en la lectoescritura o en el cálculo matemático. Y no es porque el niño no quiera, sino sencillamente que las onditas de su cerebro pueden estar un poquito cruzadas, tenga una disfunción cerebral muy mínima, que no sale ningún electro, pero está invirtiendo cosas y que el niño no tiene problema. Antes se creía erradamente que con un reglazo podían arreglar eso, pero no. Hay ejercicios motores que pueden ayudar al niño a superar esos problemas.
había algo que decía la letra con sangre entra antes, ¿eh? Sí. Y eso algo más que obsoleto, yo creo que eso era rechazable en todas las épocas. Hoy afortunadamente existen mecanismos para erradicarlo desde hace un buen rato, pero eso es algo rechazable. El niño muchas veces convertido en un instrumento, el niño a veces como un arma que se puede convertir en algo explosivo en el ambiente escolar. ¿Ha tenido usted, a través de sus años de experiencia, casos en que, por ejemplo, de una forma arbitraria, una familia manipula al niño para que actúe mal a fin de lograr algún beneficio?
Bueno, sí, específicamente tuve un caso de que la madre lo mandaba al niño a robar para poder comer. Entonces era un sistema inadecuado, completamente errado con el niño, y el niño empezó con esas costumbres también en la escuela, ¿no? Trabajamos con él, se superó bastante y bueno, era una acción muy mala de parte de la madre.
Pero ahí vuelve la formación, porque igual que hablábamos de que no es ningún delito que el padre tenga 2 y 3 trabajos, ahí también diríamos que sí es incorrecto que lo mande a robar para poder comer, cuando sin embargo existen fuentes caritativas, fuentes de empleo, y existen 40 mecanismos, ¿no? O sea, que la formación familiar es sumamente importante, y eso no se adquiere ni con el dinero, ni con determinados recursos, ni en determinados ambientes. Eso surge de la familia, eso, como decía José de la Luz y Caballero, la educación comienza en la cuna y termina en la tumba. Y eso precisamente vuelve a adentrarse en la gran responsabilidad que tiene la familia. Lili Solórzano, que la veo tan callada aquí, y usted que siempre es tan expresiva, el de todo esto, ¿qué deduce?
Bueno, dedujo que es una labor importantísima la que desarrollamos los profesores y el equipo de trabajo con los padres. Es fundamental y es estratégico que nos apoyemos, que nos ayudemos para el bienestar y el mejoramiento, el desarrollo psicoemocional, psicopedagógico del niño. Necesitamos que todos tomemos conciencia, porque los niños dependen, el futuro de ellos, de la formación que le demos en conjunto. Tenemos que brindarle afecto, apoyo emocional en todo momento, apoyo académico, y creo que nosotros, en nuestras manos, las escuelas Lincoln Martí la brindan como un tesoro que tenemos. Cada niño para nosotros representa lo más valioso que tenemos en nuestras escuelas. Esa es la convicción y la conciencia que tenemos nosotras, todo el personal que trabaja para las escuelas Lincoln Martí.
Danis Reátegui, cuando la labor de la escuela no se limita a un aula, como decíamos, esas otras labores sociales, ¿hasta dónde las entiende usted? ¿Hasta dónde cree que es el compromiso? Y sobre todo, cuando hay esa comunicación, cuando hay el caso de que una familia pues tiene una necesidad, cuando hay un respaldo y cuando hay tantos programas que muchas veces se ignoran, como hablábamos de las becas McKay, ¿qué orientación le puede dar usted a esa familia? Por ejemplo, hay un programa muy interesante, que es un programa que se llama TAP, por las iniciales TAPP, que es un programa para niños y niñas que asisten a escuelas públicas y que los padres están terminando la secundaria. Para que los padres puedan terminar la secundaria, tienen derecho, a través de su propio plantel, a participar en este programa, y tienen absolutamente gratis los servicios infantiles.
Correcto. En estos momentos, como usted bien lo dice, hay una serie de programas que, digamos, que facilitan y orientan a las familias. En el caso de los de las familias que tienen niños de educación especial, y también a las madres que son muy jóvenes y que todavía están en etapa escolar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a través de diferentes medios de comunicación, ya sea por aquí por la radio, por la televisión, por el periódico que sale semanalmente, tenemos todo la información necesaria que donde las familias pueden acceder a los teléfonos, a las direcciones, también en nuestros centros, todo el personal que trabaja, especialmente el personal administrativo, puede orientar a estas familias que tienen estos casos de niños especiales. Les invitamos a que acudan a una escuela Lincoln Martí cercana, porque hay muchas aquí en la comunidad de Miami, ¿no? Entonces, allí les van a brindar todas las facilidades, toda la información necesaria para que puedan acceder a la información y tenerlos en nuestras escuelas, ¿no? Enrolados en estos programas, como en el caso de los niños de educación especial, programa McKay, como en el caso de los padres y madres jóvenes, el programa TAP. También tenemos programas de after school y una infinidad de programas que realmente tiene que aprovechar la familia y la comunidad de Miami, ¿no?
Miriam Vegas, si regresamos a la escuela, al aula, el deporte, ¿qué influencia tiene?
Para los niños especiales es muy importante el deporte. La actividad motora, aunque no lo crean, tiene que ver también con la actividad mental. No tiene que ver tanto con la atención, concentración, pero sí tiene que ver la coordinación motora para el desarrollo de las letras. Inclusive, cuando nosotros vemos un niño que tiene problemas de aprendizaje, problemas en la percepción visomotora, según cómo esté el niño, podemos empezar la terapia con el gateo. Porque la coordinación óculo-manual es al final de la coordinación motora para iniciar la lectoescritura. Esta empieza con el pensamiento concreto y la lectoescritura empieza ya con el pensamiento abstracto, también donde se hace el cálculo matemático. Por eso, mediante el ejercicio motor, el niño también va a desarrollar actividades. ¿Usted cree por qué el niño sentadito en una mesa, cuando está de meses, agarra el objeto, el juguete, que tiene la coordinación gruesa todavía, se lo mete a la boca porque es un conocimiento del mundo y tira el juguete y mira para abajo? Porque esto es importante para el cálculo horizontal, el cálculo matemático horizontal. El gateo del mismo modo es para el cálculo horizontal. Uno es el vertical y el otro horizontal. Y según la coordinación motora se va hasta llegar a la motricidad fina, que es para el cálculo matemático. Ahora, cuando están grandes, es muy importante también para el desarrollo de sus músculos, el desarrollo de la sociabilidad, el ejercicio y el deporte.
De ahí hemos visto a través de los años la creación, promoción, extensión de las Olimpiadas, precisamente dirigidas a los niños y niñas con excepcionalidades, y que es una gran contribución, y que todo eso ha contribuido a esa aceptación social que el tiempo se ha encargado, pues, de ir haciéndola más espléndida cada vez. Pero es sumamente importante el deporte, la actividad al aire libre, como aquello que decía cuerpo sano y mente sana, pues precisamente es sumamente importante el tratar de estimularlo en todos los niños y en particular en los niños de educación especial. La alimentación, ¿cómo influye?
Ay, es muy importante. Y eso podemos hablarlo hasta científicamente. Un niño desnutrido no va a rendir igual que un niño que está bien nutrido, definitivamente. Por eso es muy importante, de una de las alimentaciones fuertes que tiene que tener el niño es el desayuno, porque recién se levanta de descansar, tiene la mente clara, más el estómago lleno va a rendir más. Por eso las materias más difíciles se dan en las primeras horas, porque son las más que necesitan mayor concentración y atención.
Y ese programa, pues vemos que en una nación como esta se le presta una atención tremenda. Aquí no hay excusa para que un niño o niña diga que no va a la escuela porque no tiene recursos. O sea, es más, es penalizado el que los padres no envíen a los hijos a la escuela, porque eso es una responsabilidad. Y el gobierno, el país, la nación, le provee una educación a todo el alcance, totalmente gratis, e incluso programas adicionales como la alimentación. Eso que usted dice, precisamente, las escuelas tienen la opción, la ventaja de que todos aquellos alumnos que hasta por una condición económica sean elegibles de manera individual, pues pueden recibir la alimentación totalmente gratuita. Y eso es un complemento, pero una razón también de la grandeza de una nación como es los Estados Unidos de América. Nos vamos acercando al final de este programa. Si usted fuera a dirigirse a todas estas familias que nos están escuchando, aparte de que usted ha hablado de esa simbiosis, aparte de que se ha referido al trabajo directo, pero insistiendo, ¿cómo machacaríamos más en el tema?
Yo, el único mensaje que yo podría decir, ya quitando psicología maestral, es amor, mucho amor, darle la valía que necesitan nuestros hijos, la importancia, y hacer que crezcan mucho reforzando su self-estima. Entonces, al niño, uno está ocupado, está bien, ok, pero dedícale el tiempo. Estás cocinando, ¿y cómo te fue en la escuela, mi amor? ¿Y qué hiciste? Si al niño, los problemas del niño de acuerdo a su edad son grandes. Por ejemplo, a una niña de 7 años se le rompe la muñeca, o a un niño la pelota. Ellos lloran, pero para ellos es un problema grande que de repente para el adulto no significa nada. Uno tiene que darle la importancia en el momento dado y escucharlo siempre y tener mucha comunicación, comunicación y amor con nuestros hijos.
Pues el programa en esta segunda parte finaliza también con el mismo mensaje y contenido de la primera parte, que es la necesidad de comunicarse con los hijos. Y nos gustaría que ya en estos instantes finales escuchar precisamente sobre ese tema de la comunicación, cada uno enfocándolo en su ángulo, en su experiencia. Lilia Solórzano.
Bueno, nosotros queremos también decirle a ustedes que tienen que reforzar los sentimientos hacia sus hijos, darle reforzamiento positivo, siempre hablarle a ellos de manera positiva sobre la escuela, sobre los profesores, para que los niños les guste venir a la escuela, para que podamos interactuar en equipo, ustedes y nosotros. Y nosotros se lo vamos a valorar grandemente. ¿Y cómo se va a ver eso? Se va a ver de la forma positiva como los niños entren a la escuela. Siempre nosotros, de manera positiva, nosotros nos proyectamos con los niños, hablando muy bien de sus padres. Siempre en la escuela se manifiestan los profesores, y ese es el estilo de liderazgo de nosotros. Nosotros queremos que trabajemos en conjunto, en equipo, para tener grandes logros y obtener unos niños mejores para el futuro de este gran país.
Danis Reátegui.
Sí, definitivamente la comunicación entre escuela y familia es fundamental para poder garantizar el avance académico, y sobre todo darle seguridad también al niño, seguridad emocional. Una vez más, les invitamos a, si tienen ustedes cualquier duda, cualquier información que necesiten, visiten nuestra página en la internet también, www.lincolnmartí.com. Entonces, donde ustedes van a encontrar una serie de información con respecto a los temas que estamos hablando y a las facilidades que brindamos en lo que se refiere a los programas que tienen para que tengan acceso sus niños. Y les esperamos, y de verdad estamos felices de comunicarnos una vez más con ustedes.
Miriam Vega, no podemos pasar por alto un tema que ha acaparado noticia, sobre todo en estos últimos días: la violencia y su relación con los niños. Niños de apenas 3-4 años viendo hasta cómo su madre es sacrificada en un acto de violencia. Niños viendo las peores escenas.
Desgraciadamente es cierto, la violencia se ha incrementado y ahora no se tiene tapujos de que los niños puedan ver esta violencia. Y están atacados alrededor completamente, tanto en el hogar como el cine, la televisión. Los mismos jueguitos que se le compra a los niños contienen demasiada violencia. Los dibujos animados que ven los niños con violencia. Y lo vemos a cada día, a cada rato, en las mismas noticias, que desgraciadamente la última noticia del padre que ahorcó delante del niño, ahorcó a la madre. Son casos muy, muy patéticos y tristes, que eso nos denota que nosotros tenemos que tener un poco más de cuidado y seleccionar un poco más lo que el niño está percibiendo, lo que está asimilando, lo que está viendo.
Y estar al tanto, estar comunicado, porque muchas veces cuando pensamos en un rato de descanso, que estamos desconectados y que están recorriendo esos mundos cibernéticos, pues no saben precisamente los lugares que pueden estar visitando. Sin embargo, existen controles electrónicos para controlar y regular también los lugares y los accesos que tienen ellos. Por eso es importante que sepan dónde están sus niños, con quiénes se reúnen, con quiénes participan, y que demos un espacio a la hora de la cena, el almuerzo, el desayuno, en la parte que podamos tener, o el día a la semana, donde desconectando todos los equipos electrónicos, los teléfonos, los celulares, etcétera, podamos tener esa comunicación. Gracias a Miriam Vega, Lilia Solórzano, Danis Reátegui, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.